comienza Libertad Constituyente.
Públicos, son las 8 y 2 minutos de este lunes 7 de noviembre y esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política desde el prisma del criterio y la razón. Les saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de todos estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Juan Martínez, quien les habla en la locución, don Juan Carlos Barba, al cargo de la sección de economía, y nuestro director, don Carlos Angulo, a quien pasamos ya mismo a saludar. Muy buenos días, don Carlos.
Buenos días, Juan. Buenos días, oyentes.
¿Cómo está usted?
Pues bien, como todos los lunes, viniendo desde Valencia, pero bien.
Y un poco desconcertados también por la que se está liando en Grecia, ¿no? Es cada día tenemos una noticia nueva, un plan diferente.
Bueno, es casi lo esperado de la evolución lógica de una partidocracia en crisis, ¿no? Entonces, al final lo que se ha llegado es al consenso máximo de un gobierno de unidad nacional. Y me parece que va a ser el destino de todas las partidocracias de Europa antes de quebrar.
Bueno, pues ya veremos, esperemos que no tengamos que llegar hasta este extremo muy a menudo, desde luego, aunque sí que recuperemos una democracia de verdad. Nosotros vamos a comenzar ya por la lectura del editorial, que hoy sobre qué versa.
Pues hoy es sobre la independencia de la justicia.
Pues cuando usted quiera.
Y muy bien, sí, en concreto el editorial se titula Cancerberos de la inseparación. Y dice así: la abstención es la única forma de no legitimar la dependencia de la justicia de la política. Ningún partido de los que concurren a las próximas elecciones propone la necesaria ruptura del marco institucional vigente para alcanzar la separación en origen de la facultad jurisdiccional del Estado respecto de sus poderes políticos. Las propuestas de reforma endogámica del Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, de algunos partidos de Estado como PP y UPyD son insuficientes e inútiles al fundamentarse en consideraciones simplistas con fundamento en la equiparación de la independencia personal de los jueces con el funcionamiento independiente de la justicia. Que los jueces tengan mayor peso para la elección del órgano rector de la justicia, dejando fuera a los restantes operadores jurídicos, supone trasladar el ámbito del asociacionismo judicial, al ámbito del asociacionismo judicial la lucha partidista, no su eliminación. Y ello, dada la vocación de auténticos parasindicatos judiciales de estas agrupaciones. Baste comprobar las recientes reformas introducidas por los nuevos reglamentos de asociaciones judiciales y de acceso a la carrera judicial, mediante los cuales las organizaciones de jueces deberán obligatoriamente comunicar al pleno del CGPJ los listados de sus afiliados. La reforma reglamentaria del derecho de asociación judicial, obligando a declarar la afiliación, supone una ilegalidad manifiesta ya en su forma, dado que mediante un reglamento se regulan materias reservadas a ley orgánica, como son los derechos de asociación, a la intimidad y al secreto sobre la adscripción ideológica. Pero no solo eso, sino que el CGPJ, arrogándose tal facultad, da un paso más hacia el absoluto control político en la designación de puestos y destinos en la cúpula judicial, pensando en la posible variación de la forma de elementos de sus propios vocales. Hecha la ley, hecha la trampa. Y ante el posible cambio legal en la variación de la manera de elegir a los miembros del CGPJ, se utiliza la facultad reglamentaria para continuar con el control político de la vida judicial. La vieja cita de Romanones: hagan ustedes las leyes y déjenme a mí el reglamento, cobra vigencia asegurando el control del cancerbero político. Disculpas. Ahora. Se ha bloqueado el ordenador, pero ya está. No caben paños calientes ni atajos para alcanzar la imprescindible condición de independencia de la justicia reformando el actual CGPJ. Esta no se alcanzará hasta que sea constituido por un Consejo de Justicia cuyo presidente sea elegido por el mundo jurídico en su totalidad, capaz de elaborar su propio presupuesto y que asuma completamente tanto sus funciones como las que actualmente se encuentran en manos ejecutivas, bien del Ministerio de Justicia, bien de las consejerías de las comunidades autónomas.
No quería salir, pero al final sí ha salido. Además, de esta forma ha quedado muchísimo más enfatizado el último párrafo. Así que fantástico. Nosotros concluimos aquí la parte más editorial del programa y nos introducimos ya de lleno en la parte más informativa, en nuestros titulares.
Están escuchando Libertad Constituyente.
Papandreou y la oposición acuerdan crear un gobierno de coalición provisional.
El primer ministro y líder del Partido Socialista Panhelénico, PASOK George Papandreou, el líder del principal partido de la oposición, Nueva Democracia, Antonis Samaras, han logrado un acuerdo en principio para la formación de un gobierno de coalición. Las condiciones concretas del acuerdo deberán ser abordadas en posteriores negociaciones, según informa la presidencia en un comunicado oficial. Papandreou y Samaras se reunirán de nuevo este mismo lunes para abordar quién será el primer ministro del nuevo gobierno. Explica el comunicado, que matiza que Papandreou no será el líder de este ejecutivo de coalición. Mañana, por hoy, habrá nuevos contactos entre el primer ministro y el líder de la oposición para tratar quién será el líder del nuevo gobierno, explica el texto. El gobierno de coalición será el encargado de aplicar el acuerdo de rescate y los recortes que se deriven de él, y después organizará unas elecciones legislativas anticipadas, una de las principales demandas de la oposición. No obstante, la coalición de izquierdas Syriza y el Partido Comunista han declarado ya que no participarán en este gobierno de coalición, mientras que Alianza Democrática e Izquierda Democrática podrían quedar fuera por proceder de escisiones de otros partidos y no haberse presentado nunca a las elecciones. Los principales partidos políticos griegos han coincidido en que la fecha idónea para celebrar las elecciones legislativas sería el próximo 19 de febrero, según ha informado este lunes el Ministerio de Finanzas. El acuerdo se ha alcanzado en el marco de una reunión que el ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos, acompañado por su número 2, Filippos Sachinidis, ha mantenido con representantes de Nueva Democracia, principal partido de la oposición, como decimos, para establecer el calendario del nuevo gobierno de coalición. Según una fuente del ministerio, esta fecha proporcionaría al Ejecutivo el tiempo suficiente para completar el canje de bonos acordado en la cumbre del Eurogrupo del pasado 26 de octubre para reducir la deuda griega. Nosotros pasamos ya a Noticias Nacional.
Fallece un militar español en un ataque en Afganistán.
El fallecido es el sargento primero Joaquín Moya Espejo, que formaba parte de dicho equipo operativo de asesoramiento y enlace, o MLT por sus cifras, que instruye al Ejército Nacional Afgano en las tareas de despliegue de los militares afganos en la provincia de Badghis. El ataque se ha producido al noroeste de Ludina, cuando una unidad del ejército afgano estaba desplegada en una loma, junto al equipo de mentores españoles y un equipo de tiradores de precisión que protegía las unidades que progresaban por el valle. En ese momento se recibió fuego de armas ligeras desde una posición lejana y el sargento primero Joaquín Moya Espejo, que iba equipado con su correspondiente chaleco antibalas, fue alcanzado en el tórax por un disparo, según informó el Ministerio de Defensa.
Urkullu acusa a la IA de repetir en Guipúzcoa el modelo López Basagoiti.
El presidente del Euskadi Buru Batzar del PNV, Iñigo Urkullu, ha acusado a la izquierda abertzale de repetir en las instituciones de Guipúzcoa el modelo López Basagoiti de dilación y dilución. Mientras, el presidente del GBB y portavoz parlamentario, Joseba Egibar, ha preguntado a la izquierda abertzale dónde está el conflicto y le ha advertido de que su balance se limita a víctimas y presos, consecuencia de una estratégica político-militar equivocada. Durante un mitin celebrado en el Cursal de San Sebastián en compañía de Joseba Egibar y la cabeza de lista de la formación en el Congreso por Guipúzcoa, Arantxa Tapia, Urkullu ha asegurado que en los últimos 35 años la izquierda abertzale ha vivido en el reino del no a todo y en la actualidad ahí sigue.
Rubalcaba. De tanto buscar facturas de trajes, se olvidó de ayudar a los ciudadanos.
El candidato del Partido Socialista a la presidencia del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha criticado este domingo la infección inmobiliaria de la Comunidad Valenciana y ha lamentado que esta autonomía haya tenido un gobierno que, de tanto buscar las facturas de los trajes, se olvidó de ayudar a los ciudadanos. Se olvidó, decía literalmente Rubalcaba, de Valencia.
San de Santa María responsabiliza a Rubalcaba y Zapatero de lo que salga sobre Blanco.
Continuamos con campaña electoral, dice Soraya Sáenz de Santa María. Es responsable Zapatero porque lo mantiene en el Consejo de Ministros y lo es Rubalcaba porque lo lleva en su candidatura. Y de ahí, lo que salga, ambos serán responsables. Esto afirmaba la popular durante un mitin celebrado en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, junto al secretario general del Partido Popular de Madrid, Francisco Ganados, y la portavoz popular en el Senado, Pío García Escudero. La portavoz del Partido Popular en el Congreso ha asegurado que el único campeón que queda en el gobierno se llama Blanco y ha acusado a Felipe González, Alfonso Guerra y Rubalcaba de ser los campeones del paro y el despilfarro tras el mitin de ayer en Dos Hermanas, Sevilla.
Rosa Díez pide que no les voten quienes lo hagan para castigar a otra formación.
La diputada nacional y candidata de este partido por UPyD, Rosa Díez, ha asegurado este domingo en Valencia que su formación no pretende castigar a nadie y ha advertido que si alguien quiere refugiarse en UPyD para castigar a otras formaciones, que no les voten, porque lo que quieren cosechar son votos en positivo. Díez se ha mostrado convencida de que España necesita menos indignación y más compromiso y ha instado a los ciudadanos a que no se resignen a ser números, a que actúen, porque cada voto vale y puede cambiar el resultado de las elecciones. Palabras literales de doña Rosa Díez. Pasamos ahora al contexto internacional. Noticias del resto del mundo.
Al menos 4 civiles muertos por las fuerzas de seguridad sirias.
Al menos 4 civiles han muerto este domingo por un asalto militar en las ciudades sirias de Homs y Hama, dos de los principales focos de las protestas contra el régimen del presidente Bashar al-Assad. 3 de los fallecidos murieron durante un bombardeo sobre el centro de Homs, sometido a fuego de artillería desde el pasado martes. La cuarta víctima mortal fue un manifestante que falleció abatido por los disparos de las fuerzas de seguridad durante una protesta en Hama, según la organización Comisión General de la Revolución Siria. Y mientras tanto,
la Liga Árabe dice que el fracaso del acuerdo acarreará resultados catastróficos.
El secretario general de la Liga Árabe, Nabil El Arabi, ha asegurado que el fracaso del acuerdo entre la organización y el régimen sirio para la resolución de la situación actual acarreará resultados catastróficos a nivel nacional y regional. El Arabi ha sostenido que la Liga Árabe está seriamente preocupada por los últimos capítulos de violencia protagonizados por las fuerzas de seguridad del régimen de Bashar al-Assad y ha apelado a Damasco a emprender los pasos acordados esta semana con el fin de proteger a los civiles e iniciar un proceso de diálogo. Con motivo del Día del Sacrificio, Siria ha liberado a 553 personas arrestadas durante las protestas antigubernamentales, de las 15.000 que se calcula se encuentran en arresto, al mismo tiempo que ha condenado los llamamientos realizados por Estados Unidos a la oposición para que rechacen la amnistía ofrecida por el régimen a cambio de su rendición.
Las FARC prometen continuar su lucha.
La guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ha asegurado este domingo que no dará su brazo a torcer y que continuará con su lucha contra las autoridades colombianas tras la muerte de su líder, alias Alfonso Cano. En un comunicado emitido por el secretario del Estado Mayor Central de las FARC, ha negado que se vayan a desmovilizar, una de las demandas arguidas por la clase política colombiana durante la jornada de ayer.
Las inundaciones dejan ya más de 500 muertos en Tailandia.
El último balance de las autoridades tailandesas cifra en 506 los fallecidos por las inundaciones que han sumergido a una quinta parte del país y que ha provocado el colapso total de la capital, Bangkok. Además, 2 personas se encuentran desaparecidas y 1.150.000 familias se han visto afectadas por la crecida de las aguas. Estos han sido los titulares y el editorial. Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con más Libertad Constituyente.
Están escuchando Libertad Constituyente.
Están escuchando Libertad Constituyente.
Muy bienvenidos de nuevo, queridos repúblicos. Estamos aquí en el 107.0 de la FM. Estamos también en www.radiolibertad.com y, como no, en www.diariorc.com, donde además de escucharnos pueden acceder a varios textos como el de hoy, que nos ha servido como editorial. Saludamos ya de nuevo a don Carlos Angulo, muy buenas.
Buenas a todos.
Y creo que saludamos también a don David Cerquera, que le tenemos ahí en Lausanne, Suiza, para hacer su crónica europea, ¿no? Buenos días, don David. No parece, no nos escucha. Don David, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, que no le escuchábamos nosotros a usted, pero usted a nosotros sí, ¿no?
Sí, les escucho muy bien.
Muy buenos días, ¿cómo está?
Buenos días, muy bien. Aquí intentando entender un poco el embrollo de la Unión Europea, este esperpento de la imposición y el despropósito en que se ha convertido toda la situación
actual. ¿Y cómo lo va digiriendo usted? ¿Qué claves cree que son necesarias?
Pues, si queréis os puedo leer la crónica de la semana que resume un poco todas las triquiñuelas que se han venido desarrollando.
Sí, por fantástico. Supuesto, David, adelante.
Bueno, lo he titulado Miedo al Pueblo y si no está, se publicará en breve en el diario de la...
Sí, esta misma mañana.
Muy bien, pues dice así. El anuncio de George Papandreou de convocar un plebiscito para que el pueblo griego pudiera pronunciarse sobre si aceptaba la entrada en la polis del caballo de Troya diseñado por la señora Merkel Sinón ha bastado para que el pánico en la clase dirigente se extendiera como un terremoto, causando incluso la hospitalización del ministro de Finanzas griego Venizelos, orondo abogado de la partidocracia que desembarca en cada cumbre europea suplicando entre jadeos más medidas contractivas para su pueblo. Tras la destitución de la cúpula militar griega por Papandreou, la artillería franco-prusiana se encargó de lanzar las salvas de advertencia de inminente conflicto para, primero, en caso de que el plebiscito siguiera adelante, la pregunta no fuera si aceptaban el plan del día 27 de octubre, sino si querían seguir dentro de la Unión Europea o no. Y en segundo lugar, presionar con la quiebra desordenada de Grecia mediante la denegación de fondos para que se retirara el plebiscito. Tras la defección de varios miembros del PASOK, contrarios al plebiscito, Papandreou afirmó que tal propuesta no era un fin en sí misma siempre que se consiguiera la unión política con la oposición, tras lo cual anunció que no habría consulta popular. El viernes, día 4 de noviembre, Papandreou se enfrentó a la moción de confianza parlamentaria. Ante una asamblea que parecía una de las formadas por el 15M, de esas que critican a los mercados y piden el voto para los partidos estatales europeos que les arruinan, Papandreou se llevó de calle a un auditorio que aplaudía cualquier engaño que sonara patriótico, como que el dinero aceptado sería para las personas y no para los bancos, cuando lo que estaban aceptando es un plan de especulación financiera con deuda pública y unas medidas de contracción de la actividad productiva que, eso sí, dejarán intactas las prebendas de sindicatos y partidos estatales. Papandreou pasó la moción de censura victorioso y los griegos vieron cómo en 2 días tuvieron el destino en sus manos y se quedaron sin decidir sobre el mismo. El miedo al pueblo galvanizó a la clase dirigente y muchos griegos respiraron aliviados al no tener que salir de su servidumbre voluntaria. Este comportamiento augura los peores presagios para la cuna de la civilización occidental y para todos los países del sur europeo. Al mismo tiempo, el G20 quedó retratado en un agotado y canoso Obama, que se dirigía a la prensa con la frase pronunciada por el maestro de ceremonias Barroso: has asistido a un curso intensivo en política europea basura. Nadie confía en ningún esquema europeo y el Fondo Monetario Internacional salió reforzado por los países emergentes como medio de participación en la recuperación europea. Un retórico y hueco Sarkozy anunciaba al mundo que lucharían por mantener el euro. Pero llegados a este punto, parece que la crisis ha dejado de ser económica para convertirse en una cuestión moral. Todos los agentes responden con reproches sobre la conducta de los demás cuando son preguntados por una solución. Conviene destacar las declaraciones de Jin Li Kun, presidente del Fondo Soberano Chino, llamado a invertir en el Fondo de Estabilidad Financiero por sus amigos los europeos, ya que no dejan lugar a dudas. Para Li Kun, el hecho de que se cuente con 17 parlamentos y gobiernos no justifica que no se tome ninguna medida. ¿Por qué en algunos países europeos la gente trabaja hasta los 65 años, mientras que en otros se jubilan a los 55 para languidecer en las playas?, se pregunta el chino. Las leyes laborales europeas inducen a la pereza y a la indolencia, concluye. Llegados a este punto, ante el esperpéntico papel jugado por Europa, cabe preguntarse si no solo ha muerto económicamente, sino también política y moralmente, o más acertadamente, si es que Europa nunca existió, pues su parto bastardo no fue alumbrado por la libertad colectiva. Y hasta aquí llega el artículo que hoy podéis leer en el diario de la República Constitucional.
Pues muy bien, gracias David, porque la verdad es que ha trazado toda la trayectoria que ha seguido el caso Papandreu de toda la semana pasada. Y simplemente yo te diría que comentaras pues la noticia con la que nos hemos despertado hoy, que ya se produjo ayer por la noche, que es este consenso máximo al que han llegado la oposición y Papandreu, pues forzados en esa reunión que tuvieron con el presidente de la República, que no, en teoría no pinta nada en Grecia, y sin embargo parece que es como aquí el rey, la cúpula del sistema político, ¿no?
Sí, bueno, esta solución, digamos que ha sido un poco quitarse todo el peso que llevó Papandreou de la inestabilidad política para aplicar todas las medidas impuestas por la Unión Europea y que gran parte de la población griega rechaza. Digamos que ha sido un consenso forzado por las amenazas europeas de primero de expulsarles del euro. Uh-huh. Y segundo de no ayudarles si no aceptaban la solución propuesta del Fondo de Estabilidad Financiera, una solución que vemos que digamos que el caso Papandreou ha tapado un poco todo el desastre que ha supuesto esta solución que había anunciado Sarkozy como la salvación de Europa. Uh-huh. Y realmente hemos visto en el G20 que nadie se fía y el descrédito de Europa es completo.
Bueno, sí, la verdad es que lo del G20 también sería para comentar aparte, porque las palabras de Obama diciendo que había recibido un curso de política basura y que realmente pues no entendía la cantidad de instituciones, muchas de ellas inútiles, que había en Europa, pues sí, ponen a la luz esta crisis política que tenemos en Europa, ¿no?
Sí, la verdad es que yo creo que los americanos deben estar ahora, que deben estar profundizando un poco más en el entramado que han construido sus amigos europeos, deben estar quedado a cuadros, vamos.
Sí, como decimos en la calle, flipando, ¿no?
Porque el desastre que hay montado y la burocracia que hay montada, pues en Estados Unidos, ellos lo deben ver como la Unión Soviética, prácticamente.
Sí, pues sí, prácticamente, la verdad. Desde luego veíamos denuncias, por ejemplo, en el Parlamento Europeo del representante británico Nigel Farage, diciendo precisamente eso, ¿no? Que el nacionalismo europeo que se ve en la Cámara, que lo que está llevando es hacer una nueva Unión Soviética de Europa, y la verdad es que todo pinta que va por ahí, de esta cúpula, esta oligarquía europea que pretende crear un macroestado europeo sin ningún tipo de libertad política.
Sí, esto es el poder de los burócratas, es un organismo burocrático donde la burocracia dicta toda resolución. Pero vemos que tiene también, al mismo tiempo, lleva el germen de la autodestrucción, porque se construye con principios que son autodestructivos, porque no se puede aplicar la política del Banco Central Europeo con los desequilibrios que produce entre el norte y el sur, y no sabemos hasta cuánto va a durar esto, pero las cosas pintan muy mal. Yo digo que antes del inicio del año esto va a saltar por alguna parte.
Bueno, pues sí, la verdad es que yo tampoco lo veo muy, no lo veo nada claro, la verdad. Pues nada, muchas gracias David, no sé si quieres añadir algo más o tocar cualquier otro tema.
No, pues ya yo creo que ha quedado bien resumido y vamos sí. A ver cómo se desarrollan los eventos de esta semana.
Vale, pues nada, muchas gracias David y hasta la semana que viene, por lo menos, que volvamos a conectar para una crónica europea, ¿vale?
Muy bien, hasta pronto.
Hasta pronto, David Cerquera. Le despedimos a nuestro corresponsal desde Lausanne, Suiza. Y nosotros, bueno, pues don Carlos, procedemos ya a la lectura de portadas, ¿no?, de los diarios. Comenzamos con el diario... ¿O sí, quería añadir sí. algo?
No, vamos allá, vamos allá.
Vamos allá, vamos con el diario El País, en primer lugar. La crisis tumba a Papandreou. Sobre una foto de Papandreou, sonriente en ese momento, no sabemos si ella sonreiría mucho, la verdad es que no lo creemos, saludando desde la ventana de su coche. Socialistas y conservadores pactan un gobierno de unidad con otro primer ministro y celebrar elecciones en 3 meses, y el nuevo ejecutivo aprobará el plan de rescate. Es la noticia principal de portada del diario El País.
Bueno, lo de que a Papandreou lo tumba la crisis, pues bueno, lo tumba la crisis y su impotencia para generar cualquier solución en el marco europeo, ¿no? Porque Grecia sabemos que está pues en peores condiciones incluso que España en cuanto a industrialización. La economía griega no es capaz de producir la riqueza de la que han estado disfrutando durante todos estos años, y el vivir de las deudas pues se acabó, y eso es lo que ha sacado a Papandreou al final del gobierno, claro.
El diario El País también destaca que la insurgencia afgana mata de un disparo a un militar español, algo que ya le contábamos en titulares. También unas palabras de José María González Páramo, consejero del Banco Central Europeo y probable candidato para ser el director del Banco de España cuando llegue el Partido Popular. Él por lo menos no lo desmiente, podría ser el logo si quieren. Le podríamos dar un repasito, y dice: con un 22% de paro, extraña que España no se levante. No se levante, entendemos, no se levante en armas, no se levante en protestas. Y quería comentar algo.
No, simplemente es que parece que sea un sindicalista, no un candidato al Banco Central Europeo, pero bueno.
Y el último y la última portada destacada, titular destacado en portada del País: Rajoy exhibirá el desempleo ante un Rubalcaba forzado a arriesgar todo, refiriéndose, como saben, al debate electoral. Pasamos ya a la portada del ABC, una portada que nos ha traído viejos recuerdos porque recupera el dibujante Mingote y nos saca un dibujo de Rajoy y Rubalcaba bailando ambos al mismo son, y el texto que aparece bajo el pie de Rubalcaba: el difícil problema de bailar lo mismo con músicas distintas. Hasta hay que invitarle al MCRC. Ya.
Sí, no, la verdad es que la portada está muy auténtica. En dibujo típico de Mingote, pues los dos protagonistas intentando bailar un tango muy abrazaditos, pero claro, uno de azul, el otro de rojo, además con los trajes cambiados.
Sí, pero básicamente siguiendo el mismo juego e involucrados en la misma tarea, que al final sería lo principal, bailar el tango, ¿no?
En el fondo es el cambalache que podemos ver de los dos partidos mayoritarios, que entre ellos se llevan todo el pastel, sea uno o el otro, se van alternando. Y viene a ser lo mismo, sí.
Bueno, pues aunque la atención se la lleva el chiste de Mingote, el titular del ABC es otro, que es El día y la noche. El debate televisivo de hoy confronta dos maneras de intentar salir de la crisis: la austeridad de Rajoy frente a más de lo mismo, dice el diario ABC. El diario ABC, que lleva una campaña, yo creo, descarada a favor del Partido Popular, sin entrar a valorar si eso es positivo o negativo. Desde luego que lo está haciendo.
Sí, no, desde luego el titular es descaradamente favorable a Rajoy. Bueno, descaradamente, no lo sé si descaradamente, pero lo que anuncia de Rajoy es la austeridad, que es lo que ya venía Rajoy anunciando, que a mí no me parece bueno, desde luego. Y el frente a más de lo mismo de Rubalcaba, pues lo que está haciendo es asociar Rubalcaba con Zapatero y el hecho de que Rubalcaba ha formado parte del gobierno que nos ha traído hasta aquí.
Efectivamente.
Sí. Sí,
sí, está portada unida a anteriores de otros días, como la quitada de los carteles de Rubalcaba.
Sí, no,
el ABC, parece que lleva una tendencia muy clara. Ya
el ABC lleva varios días ya en campaña electoral y siempre con las portadas en clave interna. Sí.
Efectivamente. Bueno, la otra, reservan un poquito de su portada también al soldado español. Dicen: cae un soldado español en combate, el sargento Joaquín Moya Espejo, que falleció ayer al recibir un disparo en el tórax durante un enfrentamiento con talibanes. Es la baja 98 en 10 años de conflicto.
Pues se dice pronto, pero llevamos 10 años en guerra en Afganistán y yo todavía me pregunto por qué estamos allí. Porque la propaganda oficial dice que estamos allí para defender la libertad y la paz de Occidente, pero a mí yo no encuentro ningún punto de conexión con la realidad para defender esa postura.
Sí, en tareas humanitarias, y bueno, luego ya vemos que estaban enseñando a disparar y a moverse por el terreno en clave militar. Bueno,
pero 98 bajas de militares, desde luego no puede ser algo de ir allí a dar clases, ¿verdad?
Desde luego. En fin, continuamos con el diario El Mundo, que continúan con la operación Campeón. El fiscal también ve delito en los favores que Blanco hizo a Orozco. El ministro de Fomento consiguió en 2 meses y 10 días una licencia para instalar una nave junto al aeropuerto del Prat al empresario que, según Dorribo, le pagó su casa en Madrid. Y también publican una secuencia de mensajes entre José Blanco y Orozco. Una secuencia que, según dice el diario El Mundo, habla por sí sola.
Bueno, lo mismo que ABC lleva en clave interna las portadas de hace unos días, pues El Mundo la verdad es que lleva bastantes, yo diría, semanas con el tema de Blanco y la Operación Campeón, y cada día pues un pasito más vamos conociendo informaciones que parecen hacer bastante creíble la posibilidad de que Blanco esté verdaderamente implicado en este asunto de corrupción.
Y continúa con más noticias de Blanco. Dicen, Blanco pidió ante testigos ser socio de la firma de envío de medicinas al Tercer Mundo, y el 41,4% de los votantes del PSOE no quiere a Blanco como candidato.
Bueno, pues no lo querrán, pero van a tener que fastidiarse porque las listas del partido las hace el jefe del partido y no va a sacar a Blanco de esas listas porque ya las han presentado.
Efectivamente. También tenemos, esta es una noticia que trae también el diario El Mundo en portada, y esta sí que es realmente interna, furioso ataque de González, refiriéndose a Felipe González, al director de El Mundo. Felipe González, que las palabras las tenemos por aquí, es que nadie se atreve a meterse con este desvergonzado, nadie, nada más que yo, afirmó ayer Felipe González durante el mitin del PSOE en Valencia. Decía Felipe González, es un manipulador de todo y un manipulador de siempre. A este señor todo el mundo le tiene miedo. ¿Qué poder tiene este individuo? ¿Qué hace un periódico que no es El Mundo, sino El Inmundo? Decía Felipe González.
Bueno, pues frente al inmundo que decía Felipe González, lo que yo diría es lo que ya sacó en su día El Mundo, que es el caso de los GAL, en donde Felipe González, sin duda alguna, tiene la responsabilidad política, es la X de los GAL, porque ningún aparato antiterrorista del Estado funciona sin la aprobación del presidente del gobierno. Con lo cual, puede que haya pruebas o puede que no las haya, pero la responsabilidad política es del señor Felipe González, que fue el que ordenó o al menos permitió que se hicieran esos asesinatos por parte de los GAL.
Bueno, parece que ahora le devuelve el recadito, ¿no? Y están, bueno, pues ahora podemos esperar un cruce de acusaciones entre Felipe González y el director del Mundo. Veremos en qué queda esto, veremos si se mantiene o, bueno... Bueno, hacemos más comentarios. También otra o qué, quería añadir algo.
No, simplemente de una persona, hablo de Felipe González, que ha reconocido en público como él tuvo en su mano el haber asesinado pues a los etarras, por ejemplo, que pusieron la bomba en el Hipercor de Barcelona, o que si lo hubiera tenido lo hubiera hecho, pues no hace más que calificarse a sí mismo.
Sí, quizás es un poco lamentable por ambas partes, porque bueno, hay una nota clave en periodismo que no convertirte tú mismo en noticia, la noticia es otro, no tú, y bueno, aquí El Mundo, en fin, se convierten a sí mismos en noticias y pues con unas palabras dichas en un momento, en un meeting, que bueno, que ya ves tú que en un meeting no se dicen realmente cosas medidas y equilibradas, sino que pues son para esto, para enardecer a las masas. En fin, ya verá El Mundo la importancia que le quiere dar a estas declaraciones de Felipe González. Ahí se retratarán el trato que le den. También lleva el diario El Mundo en portada, muere el primer soldado español en combate contra los talibán en Afganistán.
Bueno, lo de que muere en combate será que es el primero que muere de un disparo, porque en combate me parece que han muerto el resto de todos los soldados españoles que han muerto allí.
Es esta fachada, ¿no?, que quieren mantener el ejército, quizás, de que, bueno, van a hacer más labores humanitarias que otra cosa.
Bueno, claro, pero es que han muerto también por disparos de bombas, o sea, bombas en las carreteras contra los tanques, y es que estamos en un campo de combate, esto es una guerra.
Estás en campo de combate, por mucho que tú lleves medicinas, estás en campo de combate y estás en combate.
Efectivamente.
Esto es así, sí. Bueno, continuamos con el diario La Vanguardia. Grecia pacta un gobierno de unidad sin Papandreou. Un titular pues bastante...
Bueno, bastante neutro, podríamos decir, o informativo simplemente. Lo único que no es Grecia la que pacta el gobierno de unidad, sino que es la partidocracia griega, y en concreto la clase política griega, la que ha hecho ponerse de acuerdo a un gobierno y oposición, ha obligado a renunciar a Papandreou para tener ese gobierno de unidad nacional exigido por Europa, para dar estabilidad o para hacer cumplir todos los acuerdos que se llevaron a cabo en Bruselas, y no convocar elecciones hasta después de que esté ya todo puesto en marcha.
Bueno, más noticias en la portada de La Vanguardia. Muere un militar español tras un ataque en Afganistán y esgrima Rajoy Rubalcaba. Después hablaremos un poco sobre el debate electoral, que ya saben que se celebra hoy mismo. Empezará la señal, se prevé que se abra a las 8:55 y que termine a las 12:20. Ya les contaremos más.
Bueno, respecto al titular este del esgrima entre Rajoy y Rubalcaba, desde luego es un poco manipulador porque no van a batirse en duelo. En concreto no creo ni que haya debate. Supongo que cada uno se reducirá o se...
Sí, como un monólogo compartido, ¿no?
Sí, cada uno supongo que expondrá la postura de su partido o la consigna de su partido publicitaria para captar votos, y no creo que entren en debate de ningún tipo, y menos en un duelo, claro.
Bueno, pues efectivamente, pasamos ya por último al Diario Público, una fotografía de Papandreou y Grecia obedece, es el titular de Público.
Bueno, pues volvemos a lo mismo. Grecia no es la que obedece. El que obedece es el gobierno griego o el Estado griego. Y con las partidocracias que tenemos en Europa sabemos que una cosa es el Estado y otra cosa son las sociedades de los países, las comunidades nacionales. Y en este caso pues no es Grecia, es el Estado griego o el gobierno griego el que sí que obedece a Europa.
Continuamos con más noticias sobre en el Diario Público. Lara, por Cayo Lara, de Izquierda Unida, señala a PSOE, PP y Convergencia y Unión como corresponsables solidarios de la crisis. Y algo muy curioso, Equo pregunta en la calle qué iniciativas debe adoptar.
Bueno, respecto a lo de Cayo Lara, parece que él mismo quiere excluirse de la clase política cuando forma parte de ella igual que los demás. Y el tema del nuevo partido este que viene de los ecologistas, de Greenpeace, pues hombre, que salga a la calle a preguntar ahora soluciones para la crisis, me parece que eso era para habérselo pensado antes de presentarse, ¿no?
Efectivamente, bueno, pero una iniciativa curiosa de un partido realmente
bueno,
curioso.
Supongo que formará parte de la campaña de publicidad dentro de la campaña electoral, pues para captar atención y captar votos y la demagogia del nosotros escuchamos lo que dice la calle, ¿no?
Esperemos que sea eso, porque si no es preocupante. También tenemos una parte de la portada de Público dedicada, como no, al debate. Rubalcaba busca cambiar el signo de la campaña, a Rajoy le vale el empate, dice el Diario Público. A Rajoy incluso yo creo que le vale perderlo, incluso...
Yo creo que el debate este no va a decidir nada, es simplemente un show business en el que hay pues negocio por el organizador, negocio por el que lo hace y negocio por los que van a aparecer allí, que son el captar votos. Y bueno, yo no creo que Rubalcaba pueda cambiar el signo de lo que es la opinión pública en el sentido del voto entre PP y PSOE, simplemente por un debate en televisión en el que ya digo que lo único que va a hacer son, pues, a mí me va a recordar al debate de Solves y Pizarro, porque pensar que ahora Rubalcaba pueda proponer alguna medida diferente de las que haya podido proponer ya en los dos últimos gobiernos de Zapatero, pues no, la verdad es que yo no lo creo capaz.
Bueno, pues habla don Carlos Angulo, director de este programa, sobre el negocio que representa este debate electoral. Ya saben que la semana pasada se hablaba de que se había destinado un presupuesto de 500.000 euros, que se dice pronto, a este debate. Nosotros tenemos ya las cifras de a qué se va a dedicar cada céntimo. Se lo vamos a contar después de publicidad, aquí, en Libertad Constituyente.
De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.
Escuche también Libertad Constituyente en www.diariorc.com o en www.radiolibertad.com.
Bueno, pues aquí continuamos, Repúblicos, continuamos cuando son las 8 y 46 minutos de este lunes 7 de noviembre. Continuamos, como ya les anunciábamos antes de dar paso a la publicidad, con el debate electoral que se celebrará esta misma noche. Recuerden, lo emitirán, podrán verlo a través de varias cadenas, podrán verlo a través de Televisión Española, de Antena 3, de 4, de La Sexta y La Forta, la asociación que engloba a todas las cadenas autonómicas. Bueno, pues ya les decíamos antes que la semana pasada hubo una cierta polémica relativa al presupuesto dedicado a la celebración de este debate electoral, concretamente 500.000 euros, 500.000 euros, que ahora son entre 530.000 y 550.000 euros. El presupuesto se lo gastarán en, primero, en concepto de alquiler del Palacio de Congresos, se gastarán 91.000 euros, construcción del decorado, 80.000 euros, contratación de dos unidades móviles, 70.000 euros, recuerde que lo celebran la Academia de la Televisión, equipos de iluminación y cámaras, 40.000 euros, pantallas de televisión, 35.000 euros, sala de prensa, 20.000 euros, catering, otros 20.000, acreditaciones, 15.000 y transporte, otros 10.000 euros.
Bueno, pues parece que sea calderilla, ¿verdad? Porque son solo unos cuantos miles, pero unos cuantos miles que en pesetas son pues como unos 90 millones de pesetas.
Mucho dinero.
Sí, la verdad es que para un debate de este estilo, en el que simplemente dos personas van a exponer su programa publicitario para esta campaña,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pues no sé, a mí me parece una obscenidad.
Es curioso que no está dentro del presupuesto que ha trascendido a los medios, no hay ni una sola mención a seguridad. Es algo realmente curioso, lo cual me hace pensar que, bueno, o no va a haber seguridad, no está presupuestada, está presupuestada en algo diferente, seguridad tiene que haber.
Supongo que estará
la ponen los propios candidatos, en fin.
Supongo que estará la Policía Nacional con varias lecheras ahí fuera y ya está, ¿no? No lo sé.
No tengo ni idea. Me resulta realmente curioso que no haya un presupuesto destinado a esto. Pero bueno, en fin, o por lo menos sí, evidentemente, lo debe llevar otro organismo. Continuamos con lo que será el desarrollo de la emisión. Comenzará a las 8:55. Se dará la señal a todas las cadenas. A las 9:03 llegará Mariano Rajoy, que llegará el primero. A las 9:13, afinando, llegará Alfredo Pérez Rubalcaba. Y hasta las 9:38 no entrarán los candidatos y el moderador en el plató, pues para el tradicional posado y retratarse todos, bueno, pues con el estudio. A las 21:41 se hará un pequeño parón para publicidad, 5 minutos, y a las 21:46 comenzará el debate con la presentación, 2 minutos por candidato. Empezará Rajoy, la primera intervención será para Mariano Rajoy, después se comenzará a hablar sobre economía y empleo durante 20 minutos y 5 intervenciones cada uno. A las 22:34 hay prevista otra publicidad de 12 minutos y después se volverá con las políticas sociales como tema principal, 15 minutos, cuando la intervención es cada una, después democracia y política exterior. En esta estaremos especialmente atentos, aunque estaremos muy atentos a todo. Será durante 10 minutos y 3 intervenciones cada uno. Y por fin la despedida, 3 minutos por candidato. Y acabará Rubalcaba. A las 23:46 se dará por concluido el debate con la retransmisión de la salida de los candidatos. Y hasta las 12:20 no se procederá finalmente a la desconexión. Bueno, todo esto ya le hemos dado la guía televisiva hoy aquí en Libertad Constituyente. Don Carlos, ¿qué opina del debate?
Bueno, pues que habrá que verlo, claro, para criticarlo, pero lo primero que se me ocurre decir es que ya lo hemos dicho más de una vez, que son dos candidatos presidenciales para unas elecciones legislativas. Entonces hay que ver cómo nos comemos eso, a ver cómo nos creemos que haya dos candidatos a presidentes del gobierno en unas elecciones legislativas, dónde queda la separación de poderes. Porque recordemos que la separación de poderes no es entre el poder político y el poder judicial, que también, sino entre los dos poderes políticos, que es el legislativo y el ejecutivo. Bueno, pues con el debate de hoy se pone de manifiesto que en España no hay ninguna separación entre el poder legislativo y el ejecutivo, y vemos como en unas elecciones legislativas realmente lo que se está debatiendo es quién va a ser el presidente del gobierno.
Usted me dijo, don Carlos, una vez una cosa muy curiosa sobre la separación de poderes y los bancos azules en el Parlamento, que a mí me gustaría que contase.
Bueno, pues sí, claro, que simplemente el ver que hay en un parlamento una fila de bancos especiales, en el caso del parlamento del Congreso Español hay una fila de bancos azules, y es porque en esa fila de bancos azules se sientan unos señores tan privilegiados como el Poder Ejecutivo dirigiendo al resto del Congreso, que son el Poder Legislativo. Entonces podemos saber, como bien dice don Antonio García Trevijano, que en cuanto entramos en un parlamento y vemos que hay un banco especial, una fila de bancos especiales, sabemos que ya no hay democracia, porque no hay separación de poderes, claro que no.
Efectivamente. Bueno, ya continuamos, concluimos aquí el comentario con respecto al debate electoral, porque bueno, tampoco nos interesa mucho quién gane, quién pierda. Estaremos muy atentos a todo el debate. Pero...
No, en todo caso recuerdo a los oyentes que mañana el debate político de separar los dos poderes políticos, pues trataremos el tema del debate, claro.
Efectivamente. Entonces lo aplazamos hasta mañana. Continuamos con más economía, porque no podemos dejar los 600 millones de agujero en Banco Valencia. Ya cayó la Caja Castilla-La Mancha, Caja Sur, también la Caja de Ahorros del Mediterráneo, y ahora parece ser que Banco Valencia se le descubre un agujero de 600 millones y el Banco de España le exige un plan de recapitalización y saneamiento para diciembre. El Banco Valencia, que por cierto está integrado dentro de la matriz de Bankia. Bankia posee un 39% de participación en este Banco Valencia. Así que un banco...
Bueno, pues siguen apareciendo,
el cuarto ya.
Siguen apareciendo los agujeros en las cuentas y seguirán apareciendo porque, como sabemos con la reserva fraccionaria, que los bancos con un mínimo de capital propio pueden tener unos balances exageradamente engordados. Entonces, en cuanto hay alguna suerte de impago o de morosidad, los balances quedan al descubierto, quiere decirse que no hay capital para cubrirlos. Y bueno, pues este es un caso más de insolvencia o de previsión de insolvencia, que ya veremos cómo se las arreglan para otra vez apañar el que no caigan cuando, como hemos oído en los debates de economía de Juan Carlos Barba, lo que habría que hacer es dejar caer, quiero decir, aplicarles las leyes de quiebra y ver quién paga el agujero, porque si nos dedicamos a rescatar a todas las entidades que han hecho unas inversiones ruinosas, sobre todo en el caso de España, en el inmobiliario, en todo lo relativo con la construcción, pues se nos lleva por delante a todo el país.
Bueno, y mientras tanto, el BBVA exige vigilar la guerra de los depósitos al Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que dice debería sancionar o limitar la actividad de las entidades que remuneren sus recursos por encima del coste de su activo o ofrezan préstamos a un precio inferior al coste de financiación de sus recursos. Con esta guerra de depósitos, ¿qué es la guerra de depósitos?
Bueno, pues la guerra de depósitos tiene que ver con esto que acabamos de hablar de la reserva fraccionaria, y es que cuando un balance se deteriora porque hay algún tipo de morosidad o alguna inversión que no ha retornado todo lo esperado, pues hay que cubrir esa pérdida con parte del capital. Como conseguir capital hoy en día con el interbancario cerrado es bastante difícil, pues uno de los pocos recursos que quedan a los bancos es captar depósitos de los clientes para hacerlos formar parte de su propio capital. Y ahí está la guerra de captar esos depósitos, pues con intereses cada vez más altos, y por eso BBVA pide atención al Banco de España para que exija que no se ofrezcan intereses mayores que los que efectivamente están generando los bancos con sus recursos para poder pagar esos intereses.
Y mientras tanto, la banca extranjera está, según dice un titular del Mundo, huyendo de España. ¿Por qué? Bueno, pues porque en lo que va de año, las 8 entidades que tenían mayor exposición a la deuda nacional han reducido esta deuda en más de 10.000 millones de euros. Se trata concretamente de BNP Paribas, Deutsche Bank, Barclays, Societe Generale, Crédit Agricole, ING, CommerzBank y DZ Bank.
Pues se están deshaciendo de la deuda española. Supongo que se la estarán vendiendo al Banco Central Europeo, porque no sé si habrá alguien más que la compre. Y bueno, pues eso indica que no estamos en una buena situación, y o que la percepción, desde luego, de lo que puede ser el futuro de las cuentas del Estado español, pues no es nada halagüeña. Estarán preveyendo que no vamos a ser capaces de pagarla, y aunque en esta última ronda ya se nos ha devaluado la deuda un 2%, que parece algo pues simplemente simbólico, yo me imagino que la valoración real de la deuda española habría que devaluarla algo más, o en valor de mercado debe de ser algo menos todavía que ese 2% de quita.
Bueno, nos vamos quedando sin tiempo, pero no queríamos irnos sin antes comentar la complicada situación que se está empezando a fraguar allí en Irán, porque se están poniendo las cosas bastante calentitas. Les explico, Estados Unidos está dando ya por hecho que el informe que presenta mañana la Organización Internacional de la Energía Atómica confirmará que Irán está en el camino de fabricar la bomba nuclear. Según los medios estadounidenses, varios altos cargos del gobierno de Barack Obama ya han visto este documento emitido por la Organización Internacional de la Energía Atómica, y se revelará que la República Islámica de Irán ha construido un depósito de acero para hacer detonar explosivos convencionales de gran potencia, explosivos que son los que se utilizan para la detonación de la bomba nuclear. Saben que tiene un explosivo que produce la reacción nuclear en cadena, que es finalmente la que produce el gran estallido nuclear.
Bueno, pues esto es un tema importantísimo, porque la verdad es que la situación en Oriente Medio es un polvorín al que parece que no hacen más que echar gasolina por un lado y chispas por otro, y tiene toda la pinta de que puede explotar. O sea, de que puede explotar. Y esto, vamos a ver, Irán es un país que tiene acuerdos comerciales de explotación de su petróleo, por ejemplo, con China. Sabemos que hay oleoductos rusos que pasan por Irán para poder sacar el petróleo ruso fuera. Y también sabemos que el primer ministro israelí Netanyahu ya ha dicho que la política de Israel es matar o ser matados.
Efectivamente.
Y que, aunque la semana pasada gran parte de la cúpula militar y de los servicios secretos israelíes estaban en contra de una intervención en Irán, pues esto ha cambiado durante este fin de semana y en declaraciones de ayer mismo ya se sabe que la mayoría de estos miembros de la cúpula militar ahora sí que están a favor de ese ataque contra Irán.
También hubo conversaciones entre Inglaterra, según revelaba la semana pasada el diario The Sun, que Inglaterra también estaba previendo un posible ataque en coordinación con tropas estadounidenses a Irak.
Hablábamos la semana pasada como los ingleses estaban pidiendo colaboración para utilizar la base de Diego García, que está ahí en medio del Índico, pues para dar apoyo o cobertura a un posible conflicto en el Golfo Pérsico.
Bueno, ¿y qué sucedería? Pues según Eric Watkins, corresponsal diplomático de Oil and Gas Journal, muy interesado en el tema del petróleo, la industria del petróleo se toma muy en serio la posibilidad de un ataque y calcula que el precio del barril subiría entre 25 y 45 dólares en las horas inmediatamente posteriores al ataque israelí. A ellos seguiría, por supuesto, el cierre del estrecho de Hormuz, por el que fluye el 17% del petróleo mundial. En un mes, el barril podría llegar a los 175 dólares, casi el doble que en la actualidad. O sea, algún analista, no sabemos si es especialmente proclive a los a los catastrofismos o no, pero parece ser que podría estar el doble.
Bueno, si ocurre eso, podríamos decir que es la quiebra prácticamente definitiva para la economía, al menos la economía europea. Como hemos visto en los debates de la crisis energética, en la sección de economía de este programa de Libertad Constituyente, sabemos que con un precio del barril por encima de los 90 dólares los países entran en recesión. Entonces no queramos ni pensar con un barril de petróleo por encima de los 150 dólares.
Bueno, pues esperemos que la situación en Irán no se caliente tan rápido o no se caliente en absoluto, aunque todo indica un poco a lo contrario. Hacemos una pequeña parada y comenzamos con el debate político Independizar la justicia.
Están escuchando Libertad Constituyente, de lunes a sábado de 8 a 10 y media de la mañana y de 12 a 2 y media de la madrugada.